Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Con problemas en tres frentes, Rex Tillerson debuta como jefe de la diplomacia estadounidense. Recrudecen hostilidades partidarias en el Capitolio en Washington. Los abusos a los derechos humanos en América Latina. En medio de drama de inmigración ilegal, ángeles salvan vidas. Y la lucha por eliminar una enfermedad de miles de años.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Enfrentando problemas en tres frentes, comenzó la era de Rex Tillerson como jefe de la diplomacia estadounidense. Irán, México y Australia demandan su inmediata atención, especialmente cuando frente a Teherán, el presidente Donald Trump aseguró que no se descarta ninguna opción sobre la mesa.
A solo horas de ser confirmado, Rex Tillerson sostuvo su primera aparición pública en el Departamento de Estado.
La seguridad de cada uno de los miembros de nuestra familia del Departamento de Estado, sin importar dónde esté destinado, no es solo una prioridad para mí, es un valor fundamental y se convertirá en un valor fundamental de este departamento.
Y aunque Tillerson no mencionó nada al respecto, las relaciones con países como Irán muy bien podrían ser las primeras en la lista, sobre todo cuando Estados Unidos ha emitido varias advertencias al país por sus ensayos balísticos durante esta semana. El propio presidente Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, reiteró que se puso sobre aviso a Irán por probar un misil balístico.
Deberían estar agradecidos por el terrible negocio que hicieron con Estados Unidos.
Irán confirmó que ensayó el misil y señaló que este no viola el acuerdo firmado con Estados Unidos. Respuesta que se dio luego de que Michael Flynn, principal asesor de seguridad nacional, catalogara las acciones de Irán como provocativas. Por su parte, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, agregó que la reacción revela la verdadera cara de Washington.
Lo que piensan en privado y lo que dicen en público son dos cosas diferentes. Ahora, el carácter único del nuevo presidente ha eliminado la máscara de la hipocresía y está mostrando lo que tienen en sus corazones.
Hasta el momento, el presidente Donald Trump no ha aclarado qué clase de medidas tomará frente a las acciones de Irán. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La confirmación de Betsy DeVos como secretaria de Educación podría estar en peligro, pero más allá del resultado, su proceso de confirmación evidencia los alcances de la batalla política dentro del Capitolio estadounidense y por qué el propio presidente pidió a los demócratas que recurran a la llamada opción nuclear.
I simply cannot support her confirmation.
Bajo estos argumentos, las senadoras republicanas Lisa Murkowski de Alaska y Susan Collins de Maine anunciaron que no apoyarán la confirmación de Betsy DeVos como secretaria de Educación.
Tengo serias preocupaciones sobre una nominada para secretaria de Educación que ha estado tan involucrada en un solo lado de la ecuación, tan inmersa en la campaña de subsidios, que no puede estar al tanto de lo que verdaderamente tiene éxito en las escuelas públicas, así como de lo que no funciona y cómo solucionarlo.
Si el resto de los senadores republicanos vota a favor de DeVos, como se espera, y el bloque demócrata se opone, la nominada tendría 50 votos a favor y 50 en contra, un empate que tendría que definir el vicepresidente Mike Pence, por lo que la Casa Blanca confía en que conseguirá la confirmación.
Tengo 100% de confianza en que ella será la próxima secretaria de Educación.
En manos del Senado también está la confirmación de Neil Gorsuch como el noveno juez de la Corte Suprema de Justicia. Para obstaculizar su confirmación, los demócratas podrían extender de manera indefinida el debate y bloquear una votación rápida, un procedimiento conocido como filibuster. Pero los republicanos que tienen 52 de los 100 escaños en el Senado podrían responder con la llamada opción nuclear, sugerida por el mismo presidente Donald Trump. Esta les permitiría cambiar las reglas y confirmar a Gorsuch por mayoría simple de 51 votos en lugar de la mayoría absoluta establecida de 60 votos. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
A pesar de las críticas, el presidente Donald Trump insiste en defender su decreto ejecutivo que restringe el ingreso temporal a ciudadanos de 7 países de mayorías musulmanas. Según el mandatario, la medida es necesaria para garantizar la libertad religiosa y la tolerancia.
Luego de que la Casa Blanca aclarara que los residentes permanentes de Estados Unidos no se verán afectados por las recientes restricciones de ingreso al país, el presidente Donald Trump reiteró sus razones para imponerlas.
Nuestra nación tiene el sistema de inmigración más generoso del mundo. Hay quienes explotarían esa generosidad para socavar los valores que tanto apreciamos. Necesitamos seguridad.
El mandatario también intentó calmar las preocupaciones de los críticos que denuncian que el decreto presidencial impuesto a 7 naciones con mayoría musulmana viola la garantía constitucional sobre libertad de religión.
Mi gobierno hará todo en su poder para defender y proteger la libertad de religión en nuestra tierra. Estados Unidos debe por siempre permanecer una sociedad tolerante donde todas las creencias son respetadas y donde todos nuestros ciudadanos puedan sentirse a salvo y seguros.
Por otra parte, el jefe de Estado afirmó que, en sus palabras, el mundo está en problemas.
El terrorismo es una amenaza fundamental a la libertad religiosa. Debe ser frenado y será frenado. Tal vez no sea bonito durante un tiempo, pero se le detendrá.
Sobre un acuerdo de reubicación de refugiados con Australia, que según el Washington Post fue tema de una acalorada conversación telefónica entre Canberra y Washington, Trump explicó.
Por la razón que sea, el presidente Obama dijo que aceptarían probablemente más de 1,000 inmigrantes ilegales que estaban en prisión y que los iban a traer y ponerlos en este país. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer eso?
El primer ministro de Australia también se pronunció sobre el asunto.
El presidente me aseguró que continuaremos honrando el acuerdo que iniciamos con el gobierno de Obama con respecto a la reubicación de refugiados.
La urgencia de reubicar a los refugiados ha sido resaltada por la Organización de las Naciones Unidas, que advierte que viven en condiciones terribles. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más adelante, ¿qué piensan los hispanos musulmanes de Donald Trump? Y las violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La conversión de hispanos al Islam ascendió en los últimos años y con ello el temor de que el decreto presidencial sobre inmigración del presidente Donald Trump los afecte. Sobre estas inquietudes, Celia Mendoza entrevistó a una de las más reconocidas representantes del grupo de mujeres hispanas que cambiaron su religión, Susy Lozada.
Susy Lozada, quien nació en República Dominicana, es musulmana y ciudadana estadounidense. Y desde Nueva York ve con preocupación las consecuencias del decreto ejecutivo que bloquea temporalmente el acceso de refugiados y ciudadanos de Irak, Irán, Siria, Yemen, Libia, Sudán y Somalia a Estados Unidos.
Todo lo que he visto en los últimos 15 días están ratificando que yo estaba correcta al decir que el presidente no tiene respeto por la Constitución.
La administración Trump ha indicado que los 7 países incluidos en este decreto forman parte de una lista emitida por la administración Obama, donde se expresaba preocupación. Sin embargo, Susy Lozada tiene otro punto de vista.
No tienen una historia de tener personas que hagan cualquier tipo de actividad que no es aceptable. Envía un mensaje muy claro, es un ataque a la comunidad musulmana y fue parte de la campaña y simplemente está haciendo lo que dijo durante su campaña, pero lo que dijo de atacar, no las cosas que pueden beneficiar este país.
La administración Trump ha negado que esta sea una medida contra los musulmanes y ha logrado el apoyo de un 48% de los estadounidenses según una encuesta de Reuters Ipsos. Tal es el caso de Barbara Van Cycle, quien votó por el jefe de Estado.
Este no es el Estados Unidos en el que yo crecí. Esta no es la América que quiero ver. Lo que quiero es que vuelva a ser lo que era, en términos de fe, familia, y que la gente realmente se sienta segura en este país.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En medio de la controversia legal y social que impacta la vida de miles de personas en el cruce fronterizo, algunas instituciones asumen la problemática como un asunto de carácter humanitario. Una de ellas, Ángeles de la Frontera, socorre con agua y bienes a migrantes sin recursos que tratan de cruzar de México a Estados Unidos.
Según datos del Pew Research Center, la migración de indocumentados hacia Estados Unidos está descendiendo desde 2012. Aún así, muchos aspirantes a una vida mejor siguen arriesgando sus vidas cruzando por los 3.000 kilómetros de frontera que separan Estados Unidos y México. Enrique Morones es fundador de la Asociación Ángeles de la Frontera, que voluntariamente se adentra en las zonas transfronterizas para proporcionar agua a los posibles migrantes sin recursos.
¿A dónde hay ciudades? Hay muros, aunque sea un pueblito chiquito como Jacumba y Jacume, que son 300 personas, pero si vas más al este, no hay ciudades y no hay muro. Ahí pueden ver a dónde termina el muro.
Desde San Diego, Jonathan Yost dirige las expediciones con voluntarios que se realizan cada 2 semanas.
Colocamos señales elevadas para que se acerquen al agua con la esperanza de que nuestros suministros signifiquen la diferencia entre morir o vivir.
El coordinador Hugo Castro considera alarmante la situación de los migrantes en Tijuana.
Más de 4.000 haitianos ahorita se encuentran, nomás en Tijuana, 1.500 en Mexicali, más la comunidad de migrantes deportados, centroamericanos y desplazados. Estamos hablando, sobrepasan las, en Tijuana sobrepasan más de 10.000 viviendo ahorita dentro de un albergue o en situación de prácticamente de calle, ¿no?
En el pasado, en estados fronterizos como Arizona, se castigaba con cárcel o multas de hasta $10,000 a quienes dejaban botellas de agua en el desierto para salvar las vidas de los migrantes que cruzan la frontera. Leslie Breeze está acudiendo por segunda vez a esta expedición. Para ella tiene un significado especial.
Soy descendiente de inmigrantes. Tanto mis padres como mis abuelos vinieron aquí, así que estoy emocionada por ver la travesía que tuvo que sufrir mi abuela, atravesando el desierto, durmiendo en agujeros y confiando en desconocidos que la habían de llevar a un buen puerto.
Por otra parte, existen milicias que voluntariamente se adentran también en las zonas fronterizas, pero para capturar migrantes y entregarlos a las autoridades para ser deportados. Arturo Martínez, Voz de América, California.
Por cancelar una conferencia cuyo principal invitado era un controvertido seguidor de Donald Trump, Milo Yiannopoulos, el primer mandatario cuestionó la directiva de la Universidad de California en Berkeley. El centro educativo tomó la decisión porque una manifestación de protesta en el Alma Mater culminó con el registro de hechos violentos, lo que obligó el cierre parcial del campus. Los derechos humanos y las normas internacionales que protegen la democracia en la región han sido debilitadas de manera sistemática, concluyó un reporte presentado en Washington con presencia del secretario general de la OEA.
Latinoamérica no tiene una postura uniforme con respecto a la defensa de los derechos humanos, fue el resultado de un estudio realizado por la organización Global Americans con la colaboración de National Endowment for Democracy. Durante una mesa redonda realizada en Washington, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, advirtió que la democracia es más que poder ejercer el derecho al voto.
Actualmente, las democracias son más fuertes, ofreciendo mayores garantías sociales e integración económica, pero no podemos asumir que será siempre así.
Según explicó Chris Sabatini, director ejecutivo de Global Americans, la defensa de los derechos humanos debería ser parte intrínseca de una nación democrática, pero esa no es necesariamente una prioridad para algunas naciones de Latinoamérica.
En el sistema interamericano de derechos humanos, algunos países constantemente rehúsan participar o colaborar, pero también vemos una fragmentación del sistema interamericano y de su autoridad en el hemisferio, lo que es realmente preocupante.
El estudio refleja además inconsistencias por parte de algunas naciones de la región como Argentina, México, Brasil y Perú, sostiene Katia Salazar, una de las panelistas.
Países como México, que realmente es un campeón de derechos humanos en los espacios internacionales, pero que a nivel nacional no necesariamente se refleja lo que se dice en los foros internacionales.
Mientras que gobiernos como Venezuela simplemente rehúsan ser parte de un organismo que los fiscalice, asegura Salazar.
El sistema interamericano de derechos humanos les recuerda sus errores, les recuerda sus debilidades, y a los estados no les gusta que alguien les diga en la oreja lo que está haciendo mal.
El objetivo de este estudio, aseguraron los investigadores, es que los ciudadanos tengan información que sirva como herramienta para cuestionar a sus respectivos gobiernos sobre las decisiones y acciones que estos toman a la hora de proteger los derechos humanos tanto de forma doméstica como internacional. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En breve, una inusual solicitud de Venezuela a la administración Trump y el sueño de una pequeña hecho realidad.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Uno de los más influyentes legisladores oficialistas en Venezuela anunció que su gobierno solicitará a Estados Unidos que deporte a ciertos venezolanos. La administración Maduro los procesaría por presunto enriquecimiento ilícito.
Durante su programa semanal de radio y televisión con El Mazo Dando, el legislador oficialista Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería devolver a los que denomina como venezolanos corruptos que están en su país, a Venezuela. Para el diputado, este sería un gesto que marcaría el reinicio de las relaciones entre ambas naciones.
Nosotros lo vamos a hacer porque queremos exigir que nos devuelvan esos reales y nos manden a los ladrones para acá. Que investiguen al que tengan que investigar. Llámese como se llame.
Cabello destacó que si la oposición quiere, también podría redactar su carta pidiendo la extradición de los que cataloga como bandidos.
Algunos opositores por ahí han dicho, yo también la firmo.
¿Y por qué te van a firmar con nosotros? Firmen ustedes su carta y se la mandan si quieren al señor Trump, para ver si es verdad. Para ver si es verdad. Aquí no se van a meter por demagogia.
Por su parte, los parlamentarios opositores Luis Stefanelli e Ismael León aseguraron estar de acuerdo con la propuesta de Diosdado Cabello, aunque destacaron que hay que combatir la corrupción en el país.
Yo me apego, pues acompaño al del hombre del mazo en su apreciación. Vamos a extraditar, vamos a pedir que deporten a todos los boliburgueses, empezando por el teniente Andrade, etcétera, etcétera, y toda esa gente que tienen allá miles de millones de dólares que se robaron los venezolanos. Estoy de acuerdo con él.
Qué bueno sería, de verdad, que vinieran todos los poquitos, porque no es mucho lo que están afuera, es agarrar los que están aquí adentro. O sea, todos los que se han hecho ricos aquí con el dinero, con el cuento de los pobres, hablando todos los días de los pobres, y con eso lo que han hecho es hacerse millonarios una gran cantidad de funcionarios y de altos funcionarios de los que nosotros hemos llamado los enchufados, que están aquí en Venezuela. No hay que ir a Estados Unidos, lo que hay es que buscarlos aquí.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com encontrarán los hechos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. El dicho popular asegura que nunca es tarde para perseguir un sueño, pero para Gabriel Jordan nunca es demasiado pronto para hacerlo realidad. Esta adolescente comenzó su propio negocio de joyería a los 9 años, publicó un libro a los 11 y se convirtió en oradora con tan solo 12 años.
Gabriel Jordan es una joven empresaria que se dedica a algo con mucha pasión, el diseño y creación de pendientes, collares y pulseras. Esta adolescente de solo 16 años fundó una compañía con sede en Maryland llamada Jewels of Jordan o Las Joyas de Jordan.
Empecé Las Joyas de Jordan cuando tenía 9 años, pero he estado haciendo joyas desde que tenía 7 años. Aprendí yo sola a través de YouTube porque había algo que me atraía.
Gabriel inicialmente vendió sus creaciones a amigos y familiares, pero pronto se expandió, vendiendo piezas con piedras preciosas, cristales y perlas artesanales en seminarios, conferencias, desfiles de moda, en boutiques y en la internet.
Mi objetivo de cliente es el dueño del negocio moderno, las mujeres profesionales. Una de las cosas básicas que decimos es que hacemos las joyas de la sala de juntas al salón de baile.
La joyería fue la plataforma para algo que Gabriel ama aún más, el inspirar a otros. Ella tomó la lección que aprendió de su negocio y escribió un libro titulado La creación de un joven empresario.
Cuando yo tenía 11 años, decidí autopublicar el libro para poder llegar a los jóvenes, que puedan tener esto para leer y espero que se inspiren para que inicien sus propias empresas.
Según Gabriel, la autodisciplina es importante, especialmente para esta empresaria que se educa en casa.
Me despierto a las 5 de la mañana para hacer mis tareas de la escuela, desayuno y luego voy a hacer joyería, preparar discursos, lo que se necesite hacer durante el resto del día.
Gabriel también cree en ayudar a otros. Al final del año, ella dona una parte de sus ganancias a sus organizaciones benéficas favoritas. Gabriel espera crear joyas para celebridades y escribir otro libro en los próximos años. Alejandro Escalona, Voz de América.
En segundos, cada vez más cerca de erradicar la lepra y el sistema de transporte público del futuro.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ya son más de 100 las empresas que han elevado sus críticas contra la propuesta del presidente Donald Trump de aplicar impuestos a las importaciones. Según cálculos, la carga impositiva incrementaría los gastos de una familia promedio en Estados Unidos en más de $1,700 al año. En pleno siglo XXI, cada año hay 200.000 nuevos casos de lepra. La cifra es impactante, aún teniendo en cuenta que desde 1983 el número de pacientes se redujo en un 99%.
La lepra, o enfermedad de Hansen, es una dolencia tratable y fácil de curar, pero si no es tratada tempranamente, puede provocar daño nervioso irreparable. Oladel Barber es paciente de lepra.
Antes era un agricultor, pero la enfermedad me ha dejado muy débil debido a mis manos. Entonces decidí estudiar barbería.
Ese es uno de los problemas de la gente con la enfermedad en países pobres como Benín. Latifú Mariam es enfermera.
Como es agricultor y al no sentir el dolor, puede lastimarse con objetos afilados y no sentirlo, y la herida se reabre, obligándolo a ir al hospital para tratarse.
La Organización Mundial de la Salud provee tratamiento gratuito para cualquier persona diagnosticada con lepra, y curar la enfermedad es simplemente una cuestión de antibióticos. Lo difícil es el estigma que conlleva la lepra, según la trabajadora social Blandine Sesonglin.
Las familias tienen que aceptarlos como personas que han sido curadas y tienen que entender que el riesgo de contagio desaparece con la curación.
La Organización Mundial de la Salud persigue agresivamente su meta de erradicar la lepra para 2020. Henry Llanos, Voz de América.
Equipos de Alemania y Holanda ganaron una competencia para desarrollar la mejor cápsula para transportar pasajeros por el espacio sideral mediante un sistema de alta velocidad.
El sistema de transporte de alta velocidad Hyperloop se ha movido un paso más hacia la realidad. Equipos compitieron para diseñar versiones de menor escala de las cápsulas de transporte que un día pudieran llevar a pasajeros entre San Francisco y Los Ángeles en menos de media hora. El concurso fue auspiciado por SpaceX y su fundador Elon Musk.
La intención es alentar a la gente a explorar nuevas tecnologías de transporte, cosas que podrían ser muy distintas de las que conocemos hoy en día.
La idea es que los pasajeros pudieran viajar a través de tubos de acero de baja presión, propulsados por un acelerador magnético a una velocidad de hasta 1,288 kilómetros por hora. La cápsula ganadora, la de Alemania, alcanzó la velocidad de 93 kilómetros por hora y fue diseñada por un equipo de la Universidad Técnica de Alemania, según uno de sus miembros, Josef Fleischmann.
Nuestro equipo sobresalió debido a un compresor de un antiguo avión, el cual redujo el arrastre dándonos velocidad adicional.
El equipo de la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda, alcanzó las mejores calificaciones en general por su cápsula con un sistema de levitación, estabilización y frenado basado en imanes permanentes.
La tecnología del Hyperloop ya está presente, solo falta implementarla. Esta competencia mostró al mundo que nosotros podemos lograrlo, debemos comenzar ya.
SpaceX dijo que llevará a cabo un segundo concurso, solo enfocado en la necesidad por velocidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y a las carreras nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día y lo hacemos para hablar de los miles de deportistas que afrontaron el reto de subir en el menor tiempo posible el legendario edificio del Empire State en Nueva York. La competencia cumplió su versión número 40. El recorrido requería ascender por 1,575 escalas para recorrer los 86 pisos del tercer edificio más alto de la Gran Manzana. Les informó Lina Correa.